Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com
y Libertópolis.com.
Buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Muchísimas gracias si nos va acompañando a través de la 102.1 FM. Bienvenido, si va usted en el tráfico y está complicado, respire profundo, libérese de ese estrés. Si tiene oportunidad, si está muy complicado el tráfico o si va copiloto, pues disfrute de este atardecer. Ya empiezan los atardeceres espectaculares de esta época del año, así que disfrute el atardecer. También una tarde bastante fría, así que pues espero que vaya bien abrigado y si no, pues que lleve ahí su colchita humana cerca de usted para no pasar el frío que se siente, o al menos aquí, lo que yo llamo el desierto del Géminis, que es donde estamos ubicados, aquí están los estudios. Pues le llamo el desierto porque cuando hace calor, y cuando hace frío, también hace frío. Así que cuídese, recuerde que durante esta época pues empieza el tema de las enfermedades respiratorias, así que protéjase, cuídese. Uno de los consejos que a mí me dieron en alguna ocasión en un lugar bastante frío fue usar capas de ropa. ¿A qué me refiero? Es a usar diferentes capas de suéter o usar una playera delgada o una blusa delgada, luego un chaleco o un suéter o luego un saco y por último un abrigo, porque era bastante frío, pero lleve capas de tal forma que lo que sucede en esta época, que en la mañana hace frío, luego caliente y después vuelve a hacer frío, usted pueda irse acoplando a los diferentes cambios de temperatura. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque vamos a hablar acerca de las elecciones, el tema electoral en América Latina y cómo incide en la región las elecciones, pues las que acaban de pasar en Nicaragua, las que vienen de Chile, Venezuela, las de Argentina, que son las que el siguiente fin de semana, y en Honduras. Pues todo el mes habrá elecciones y vamos a platicar con nuestro invitado Roberto Wagner al respecto. Las elecciones latinoamericanas y su influencia, cómo estas elecciones pues van a ir marcando la región o van a ir dando el rumbo de la región, será así o no, de eso vamos a hablar. Quiero darle también la bienvenida, claro que sí, no se me había olvidado, a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Se puede suscribir a nuestro canal en YouTube, se suscribe y ahí le va llegando toda la información que se va produciendo. Pero además, también estamos publicando contenido. ¿Es así, Marito? ¿Estamos publicando contenido o estoy yo aquí diciendo babosadas? ¿Sí? Ah, ok. Sí, estamos publicando contenido en TikTok y también en Instagram. Así que pueden entrar, seguirnos en nuestras diferentes redes, ya que también estamos publicando contenido en estas plataformas. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos y quiero arrancar rápidamente con las principales notas que se están comentando hoy. La primera, pues, es la publicación, la publicación con respecto a el Diario de Centroamérica, el cual publicó el acuerdo gubernativo 214-2021. Esto es un acuerdo que hace el presidente Yamatei en Consejo de Ministros y está, pues, tiene que ver con el tema de la ley seca. En este acuerdo, pues, se establece un nuevo horario para la ley seca. Había un horario en el cual, pues, solo se podía consumir bebidas alcohólicas y vender bebidas alcohólicas hasta las 9 de la noche. Ahora se extiende a las 11 de la noche y ahora de 11 a 6 se va a poder vender y consumir bebidas alcohólicas. De las 11 a las 6 está prohibido y usted puede de las 6 a las 11 de la noche pues consumirlas. A partir de las 11 queda prohibido y esta prohibición termina a las 6 de la tarde. ¿Y a quiénes aplica? pues a todos los del universo mundo en Guatemala, o sea, obviamente aplica al territorio de Guatemala, aplica a quienes estén en establecimientos abiertos al público. Esto quiere decir que usted puede tomar su copita de vino, su cerveza en su casa, tranquilito, pero no lo puede hacer en establecimientos abiertos al público, establecimientos comerciales abiertos al público, como restaurantes, discotecas, comedores, centros nocturnos, cantinas, bares, hoteles, moteles, tiendas y supermercados, anexos y conexos. Tampoco puede estar en la calle, lo que acostumbran a hacer algunas personas cerca de algún lugar donde venden, yo no sé por qué se da esto, pero donde venden gasolina, las personas luego se estacionan y ahí se toman las cervezas o el trago, pero tampoco se puede después de las 11 de la noche. Esto, pues, tiene sanciones, obviamente, como cualquier acuerdo gubernativo. ¿Y cuáles son las sanciones para todos los negocios que incumplan con esta normativa? Pues la sanción es de 100,000 quetzales de multa y además se inicia el proceso para cancelar la patente, la licencia o el permiso que se le haya otorgado al representante de esta de este comercio. Así que son 100,000 quetzales de multa y además se inicia la cancelación de la patente, licencia o permiso para el comercio. Por otro lado, no solo es a los comercios, también a los consumidores. O sea que si usted está en un lugar donde llegan a las 11, un minuto, no, ¿qué 11, un minuto? 11 y un segundo y usted está consumiendo bebidas alcohólicas, pues también usted va a ser multado porque tiene un artículo donde habla acerca de aquellos que coadyuven a incumplir esta disposición por razón de su actividad económica o trabajo, van a ser susceptibles de una multa de 5,000 quetzales, además de acciones penales correspondientes. O sea, esto solo es la multa y se reservan el usar, hacer uso de las acciones penales correspondientes. En lo personal, considero que, bueno, ahorita le voy a decir cuáles son mis conclusiones, porque además continúa este tema. Esto viene en varios periódicos, en varios medios, viene en La Hora, viene en Prensa Libre, incluso, y bueno, viene también en más medios. Pero habla que esto no aplica, esta prohibición de 11 a 6 de la tarde, pues, perdón, a 6 de la mañana, no va a aplicar en las fiestas de fin de año y las de Navidad. 24 y 25 no aplica, y mire, parece que el fin de año se agarra furia porque se empieza desde el 30, 31 y 1 de enero. Tampoco va a aplicar esta prohibición durante esos 3 días. En total, 5 días, 24 y 25, 30, 31 y 1 de enero no aplica esta prohibición. Bueno, ¿cuáles son mis conclusiones al respecto? ¿Qué piensa usted de este tema? ¿Qué piensa del tema de no, ya no se va a bueno, ya se alarga el plazo, o sea, ya es de las 11 de la noche, de las 23 a las 6 de la mañana, y las multas a los comercios de 100,000 y a las personas, a los consumidores de 5,000? Para mí, pues me da lo mismo que sea de 9 a 6 que de 23 a 6. Me sigue. ¿En qué me da lo mismo? Que sigue siendo un permiso que nos dan a los ciudadanos para decidir qué queremos beber, qué queremos tomar, qué queremos hacer durante esos horarios. Lo mismo es una prohibición o lo mismo es una limitación a nuestra libertad de 9 a 6 que de 23 a 6. Que de 24 a 6. El principio para mí continúa siendo el mismo y me pregunto, ¿cuál es el principio objetivo que tiene estas regulaciones? Y voy más allá del consumo de alcohol, voy al tema de si el gobierno, si el señor Yamatei con su consejo de ministros saben mejor que nosotros lo que deberíamos hacer de 23 a 6 de la mañana. Y que si al final esto también no sigue siendo el clásico, que no nos lo dicen, pero pues la gente como se pone estúpida y se para el parecer ahora se pone más estúpida de las 23 a las 6 horas, pues entonces hay que prohibirles que tomen alcohol. Antes era de 9 a 6 de la mañana, ahora es de las 23 a las 6 horas. Y por otro lado, el tema de las sanciones, pues para mí, al final se convierten en una ventana para la corrupción, ya que pues no dudo que aumente o fluctúen ahora los pagos que se le hacen a funcionarios corruptos, que tampoco dudo que los haya, como tampoco dudo que haya funcionarios correctos, pero al final esta ley está hecha o este acuerdo gubernativo está hecho para que quienes quieran aprovecharse del poder que les da este acuerdo gubernativo, pues lo hagan y hagan uso de él. Y entonces, pues imagínese que le digan, mira, lo que te toca es una multa de 100,000, además te van a quitar el permiso, pero nos podemos arreglar de otra manera. Tómalo como un llamado de atención para que no vuelva a pasar, pero ayúdame a lograr esa buena voluntad. Y para mí, que esto es lo que generan estas sanciones, lo mismo para los consumidores, que si te dicen, bueno, pues te toca una multa de 5,000, además te voy a dejar ahí encerrado hasta que te den la primera audiencia, que no sé cuándo te la van a dar y a ver cómo te va, ahí en las carceletas, pues arreglémoslo aquí, es más fácil, tómalo como un llamado de atención. En fin, creo que al final estas sanciones, pues lo mismo da estas prohibiciones, y que creo que pues lo que ha generado pues son esas, una falta de respeto a la ley cuando uno encuentra este tipo de prohibiciones, porque al final se le pierde el respeto al sentido que existan leyes para proteger la vida, la propiedad y la libertad. Así que así las cosas con el tema de la ley seca. Saludos a todos, saludos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, la Corte Suprema de Justicia también da trámite a la tercera solicitud de antejuicio en contra del diputado Aldo Dávila. Esta fue una denuncia presentada por un agente en la policía de la Policía Nacional Civil, mientras que en el Tribunal Décimo, pues se estaba llevando a cabo un juicio contra un sindicado o una persona señalada de haber intentado asaltar al diputado Dávila. Yo no sé si se acuerda, creo que hasta hubo videos de este intento ahí por el centro, cerca del parque central. Había ahí videos donde intentaron asaltar al diputado que iba en su vehículo. Y como le decía al inicio, prepárese para el frío porque va a hacer frío, y si usted está en el occidente y nos ve a través de nuestras diferentes plataformas desde occidente, ya les amaneció helado, con heladas literales, y pues el INSIBUME está previendo que vendrán, estarán una temporada de frío porque vienen frentes fríos, pero las temperaturas más bajas se registrarán en el occidente y se espera lleguen hasta 0 grados. Así que protéjase, cuídese, estas temperaturas entre 0 y 2 grados estarán en algunas áreas de occidente. Mientras tanto, aquí en la meseta central, pues tampoco, o sea, no nos va a ir tan mal como de 0 a 2, pero tampoco vamos a estar como que en la playa o en pleno, trópico, porque nos tocan temperaturas entre 9 y 12 grados. Así que se espera una helada en occidente para el próximo viernes. Y las recomendaciones, pues, es usar estas capas de ropa, protegerse, mantener cubierta su boca y nariz. Y esto, para esto ayuda mucho el cubrebocas. Porque al final lo que nos hace también daño es respirar el aire frío que no logramos calentar en nuestra nariz y que llega el frío, pues nos ayuda mucho el cubrebocas en este caso. Además, tomar líquidos es impresionante, pero uno, como pareciera que no estás sudando, te deshidratas con el frío. Así que tomar abundantes líquidos. Y para noviembre, pues espera que ingresen por lo menos 2 a 4 frentes fríos, lo que pues incrementa la nubosidad, las lluvias y los vientos en las regiones del norte, la franja transversal y el Caribe. Se está hablando de habilitar albergues, aunque Conred aún no ha sido notificado al respecto. Y lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar con nuestro invitado con respecto al tema de las elecciones en Latinoamérica. ¿Cuál es el impacto que tienen las elecciones en Latinoamérica? De esto platicaremos cuando regresemos del corte.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Yo ya estoy emocionada porque ya está la semana Linky en Intelaf. Y yo siempre he dicho, yo tengo dos lugares donde es peligroso que yo entre porque es difícil que no salga con algo, de veras. Tengo que ser muy consciente y una es las tiendas de tecnología y las librerías, las tiendas de libros. Y ahora con la semana de Link Intelaf, con increíbles descuentos de tecnología del 8 al 15 de noviembre. Así que aprovecha todas las ofertas que trae la semana Linky en tiendas y online. Así que puedes encontrar tu tienda más cercana entrando a intelaf.com y puedes ver ahí todas las ofertas que tiene Linky para ti y en esta semana de ofertas de Linky. Así que aprovecha desde, bueno, hay software, hay de todo lo que puedes aprovechar en la semana Linky en intelaf.com.
Libertópolis.com.
Ya estamos con nuestro invitado, Roberto Wagner, quien es analista político independiente. Él es consultor y analista especializado en análisis estratégico, relaciones internacionales y geopolítica. Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente universitario, además de columnista y analista. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos teniendo problemas con el audio. No sé si me escuchas, Roberto. No sé si me está escuchando. Estamos teniendo, ya sabe lo que es la tecnología, tenemos algún problema en cuanto a que pues siempre hay algún imprevisto, pero nada que no podamos resolver en unos momentos. Les cuento entonces el tema que vamos a platicar hoy con nuestro invitado, Roberto Wagner. Estamos ahorita arreglando el tema de la comunicación porque lo tenemos vía Zoom y bueno, a mí me encanta el tema de la tecnología porque nos ha ayudado y nos ha abierto la mente y nos ha hecho imaginar cosas y hacer cosas que en libertad se hacen maravillas. Bueno, le cuento del tema que vamos a hablar, pero voy a aprovechar para darle las gracias a quienes nos mandaron sus mensajes. Muchísimas gracias a Sergio Felipini, muchísimas gracias por tu mensaje. Ana Jimena también, gracias, saludos. Y Mario Moreno también, saludos, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar acerca de las elecciones que hay en Latinoamérica en este mes de noviembre, o las elecciones que están habiendo, y cuál es el impacto que tiene en la región. Por un lado, el domingo pasado fueron las elecciones en Nicaragua, el 7 de noviembre, unas elecciones totalmente controversiales, por no decir, ¿y por qué no decirlo? Sí lo voy a decir, ilegítimas, consideradas fraudulentas, en las cuales Daniel Ortega se postula como candidato, encierra a los candidatos opositores, más de 7 presidenciables son encerrados, además de otros 37 opositores y disidentes que guardan prisión. Y así se dan las elecciones. La cuarta reelección, o sea, es el cuarto mandato, mejor dicho, porque sería la tercera reelección, el cuarto mandato del señor o del binomio Ortega Murillo, el Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. En ese escenario se dan las elecciones el domingo pasado, en las cuales, pues a manera de broma, habían varios memes que decían Daniel Ortega con el, me voy a inventar el número, con el 51% y Ortega Daniel con el 49%. Básicamente, pues así. Eso suena, miren, es una forma como lo que sucede en las elecciones en Cuba o en las elecciones de China, en las cuales pues solo hay un partido único y los representantes o delegados de ese partido, en especial en China, pues deciden quién va a ser el ungido dentro del mismo partido. En Cuba pues igual, elecciones donde solo hay un partido que postula y sobre él se vota y no hay más. Pues algo así fue lo que sucedió en Nicaragua y de esto vamos a platicar con nuestro invitado. Después vienen las elecciones en Argentina. En Argentina se van a celebrar elecciones parlamentarias, las cuales son este 14 de noviembre. Se van a renovar 127 diputados en el Parlamento y 24 senadores de 8 provincias. En el tema de las elecciones en Argentina es muy interesante porque ellos tienen unas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto es lo que así les llaman a estas elecciones, las elecciones primarias, en las cuales pues se decide quiénes pasan a ya ser a la votación final. Y esto fue el 12 de septiembre. Ahí es muy interesante porque hay un candidato que está siendo totalmente disruptivo como lo ha sido en su vida, que es Milei, Javier Milei, y pues está hablando de cosas que, la verdad, una ocasión tuve la oportunidad de ver un discurso, estaba viendo cosas y encontré el de un meeting que hizo en Argentina y era interesante porque nunca me imaginé a un político hablando de reducción de impuestos, hablando de libre economía, en fin. Esto es lo que va a suceder entonces en Argentina el 14 de noviembre. Mientras tanto, pues también van a haber elecciones en Chile, donde va a haber elecciones para elegir presidente, y ahí, pues estas son el 21 de noviembre, donde está José Antonio Kast, quien es candidato presidencial, quien tiene la intención de voto pues más alta. Y de ahí tiene un 22.2% contra él. Pues aquí los mencionan como candidatos de derecha y de izquierda. Yo cada vez dudo más de esa clasificación porque al final de derecha y de izquierda pueden pedir mucho gobierno y no importa si es de izquierda o derecha, lo que se conoce como izquierda o derecha. Pero como está clasificado, el de derecha, José Antonio Kast, lleva el 22.2, la delantera, contra el presidenciable izquierdista Gabriel Boric con un 17.4, según los sondeos de opinión. También, ¿dónde va a haber elecciones? Pues en Venezuela. En Venezuela, también el domingo, al igual que en Chile, pues es el mismo día, pero en Venezuela estas van a ser para renovar los cargos ejecutivos y legislativos de 23 entidades federales, y así como de 335 municipios del país. Aquí pues está el tema de si va a haber independencia de la autoridad electoral. Recordemos que muchas veces quienes buscan perpetuarse en el poder lo que hacen es ir primero minando la Constitución para poder después hacer todos los cambios. Recordemos que es la Constitución, ese marco, el que nos da las reglas del juego en sociedad, pero además nos protege del poder de los gobernantes o del poder que puedan tener los políticos. Entonces, si esa Constitución está hecha para que ejerzan un poder ilimitado en lugar de restringido, pues los ciudadanos quedamos ante unas reglas del juego arbitrarias que pueden ser cambiadas en cualquier momento y en las cuales no hay pesos y contrapesos, como sucede en Venezuela, al, por ejemplo, existir esta famosa ley habilitante en la cual el Congreso cede su papel de representante del pueblo, de donde surgen las leyes, y se la da al presidente, al Ejecutivo. Entonces, bueno, ¿cuál es el contexto? Ustedes me avisan, chicos, cuando esté funcionando, ¿ok? ¿Cuál es el contexto en el cual se dan las elecciones en Venezuela? Pues el contexto es que hay una autoridad electoral que no es independiente, mucho menos imparcial, y yo no solamente diría la autoridad electoral, sino también la autoridad o el poder judicial. Y algo así, yo sé, no hay elecciones en El Salvador, pero eso es algo que preocupa y es como encenderse los tableros, como cuando usted va manejando en su vehículo y ve que se prende un tablero que le puede, pues no sé, tal vez le indique que tiene una llanta, que una llanta está baja, o le indica que la temperatura de su vehículo está aumentando, o le indica que se está quedando corto de gasolina. En fin, para mí esos tableros de una sociedad libre se empiezan a encender, y que quiere decir que está en peligro esa sociedad, cuando se empiezan a reformar la Constitución, no para darle más poder al ciudadano, no para restringir el poder del gobierno, sino todo lo contrario, para darle más poder al político. Cuando deja de haber esa independencia de poderes, cuando el gobierno, el ejecutivo, por lo general, busca que el poder judicial dependa del ejecutivo, cuando el poder legislativo, cuando los diputados, los senadores, le deben su puesto o están plegados al ejecutivo. Y entonces, la poca o posible oposición que podría haber, que se da precisamente en el Congreso, y que ese es el papel, que exista esa diversidad, como existe diversidad en los países, en los habitantes de cada país, pues no se da porque empieza el ejecutivo, el presidente, a dominar a través de artimañas o a través de modificaciones o a través de compra de voluntades a cooptar o a apoderarse de esta institución llamada Congreso. Y entonces es cuando esos tableros empiezan a encender y hay que preocuparse. Y algo así pues fue lo que sucedió en Nicaragua, en Venezuela, y hay que ponerle atención. Entonces, les hablé de las elecciones en Chile, en Venezuela, y por último, las últimas elecciones que se hacen en noviembre es en Honduras. El 28 de noviembre, pues, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Honduras, en la cual me llama la atención que la candidata del partido opositor, que es el Partido Libertad y Refundación, su nombre es Xiomara Castro. A algunos les dirá algo el nombre de Xiomara Castro, a otros no les dirá mucho, pero la señora Xiomara Castro es la o fue la primera dama de el señor Manuel Zelaya. Y tal vez ahí ya empezamos a atar números, y ella es quien va encabezando las elecciones que se llevarán a cabo el 28 de noviembre. Ella fue la primera dama durante el periodo presidencial de José Manuel Zelaya. Recuerdan que pues tuvo que salir por ese intento de perpetuarse en el poder, haciendo un plebiscito para modificar la Constitución en un artículo que es inamovible, que estos se llaman en la Constitución los artículos pétreos, y entonces eso sucedió. Hagamos una llamada telefónica, si esto no funciona, hagamos una llamada telefónica. Voy a ir al corte, y mientras ustedes resuelven, hagamos una llamada telefónica, ¿ok? Entonces, vamos al corte y regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta la época de fin de año. Implica ver a la familia, disfrutar, convivir, pero además comer rico. ¿Y qué mejor que en la San Martín con los sándwiches navideños? Ya que tienen un sándwich de pavo al horno, 100% pechuga de pavo, al horno servida en el exquisito egg twist, acompañado de la tradicional gravy de la casa. Ahora, si lo tuyo es comer pierna, pues hay un sándwich también, un pan con pierna, 100% pierna de cerdo horneada y bañada en gravy de la casa, servido en pan chapata. Todo esto lo puedes disfrutar en cualquier San Martín, en el San Martín más cercano que tengas de ti. Seguramente hay uno cerca de tu casa o de donde tú estás. O también, si quieres disfrutarlo en casita, pues lo puedes pedir en sanmartinbakery.com, sanmartinbakery.com, o también al WhatsApp al 2215-1515, 2215-1515, y por pedidos puedes hacerlo a través de Pedidos Ya, Uber Eats o Hugo. Así que vamos ahora ya con nuestro invitado. Te ofrezco unas disculpas de parte de todo el equipo y en lo personal por el inconveniente que tuvimos, pero pues ya lo resolvimos de la manera tradicional. Así que, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por tu paciencia y gracias por haber aceptado la invitación.
Hola, María Dolores, es un gusto para mí estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Roberto, pues hice un pequeño resumen de las elecciones, por lo menos de este mes, que hay en la región, en Latinoamérica. Hablaba de las elecciones que pasaron en Nicaragua, de las que vendrán en Argentina, en Chile, en Venezuela y en Honduras. Y cuéntanos, ¿Cuál es la importancia de estas elecciones y el impacto que puede tener en la región? Así que dime, ¿por dónde te gustaría empezar?
Bueno, tal vez por si empezamos por la región, acabamos de ver este domingo lo que has dicho tú con mucha razón, las ilegítimas, entre comillas, elecciones que se dieron en Nicaragua, que más bien parece, o por lo menos yo creo que la pareja de Rosario Murillo y Daniel Ortega creen que fue otra coronación más, ¿no? Dos aprendices de dictador que han subido o están subiendo a un país que, digamos, se encuentra en dificultades incluso antes de que ellos llegaran al poder y que solo lo han subido en represión, en violencia, violaciones a los derechos humanos, violaciones a las libertades de los nicaragüenses. Una elección con 7 candidatos opositores en prisión, acusados de traición a la patria, solo por ser opositores, y casi 150 presos políticos por oponerse al régimen de Ortega y Murillo. Esto nuevamente se ve muy mal para, o sea, obviamente para Nicaragua, pero se ve muy mal en dos sentidos. Primero, Centroamérica, y desde una visión global, uno ve Centroamérica y dice, no, o sea, hay una crisis de migrantes en el Triángulo Norte por las razones que hemos hablado, y después uno voltea y ve Nicaragua y dice, no, pero esto es un desastre, no es un, es una cuestión, digamos, es una dictadura. Y el problema es que el otro gran problema, que esto es un fracaso para lo que es la comunidad internacional, porque María Dolores, esto [S2] Uh-huh. [S1] esto se viene gestando desde el año 2009, cuando fue electo Ortega, porque Murillo fue declarada vicepresidenta hace 5 años, pero cuando fue electo Ortega por primera vez, a los 2 años de ser electo, de estar en el poder, empieza todos esos pasos, esas alertas que tú dijiste, como uno ve en el tablero del automóvil, esas luces que se empiezan a prender de cómo estaba ya orquestando su dictadura. Y entonces, ¿qué ha pasado en esos 12 años? Nada. Declaraciones de qué malo, que el peligro, que la democracia, pero nada, nada. No hay una complicidad de otros países, de los organismos internacionales que están, digamos, en mi opinión, están pasando sus peores momentos. Yo encuentro ya muy pocas razones para que sigan existiendo. Y no, nadie ha hecho nada por esto. Entonces, el peor problema de eso es que el caso de Ortega está ahora influenciando a otros, y ahí estamos viendo el caso de un Nayib Bukele en El Salvador, que a pesar de su popularidad, está haciendo las mismas cosas. Entonces, yo creo que ese es un gran problema. Y al mismo tiempo, después si pasas a ver el tema de Honduras, es verdaderamente preocupante porque pasa algo parecido. Ya un enojo de la gente con los partidos tradicionales, con un presidente que está, yo no sé ya qué está haciendo, si volteando santos de cabeza o usando qué amuletos, porque está muy próximo a pasar una pensión en una prisión de Estados Unidos, ¿no? Pero que tenés a una Xiomara Castro, que lleva la fórmula demostrada, ni científicamente tiene que ser demostrada, así como las tablas de la aritmética, una fórmula de gobierno demostrada que va al fracaso, ¿no? Y es el socialismo del siglo XXI. Pero está liderando encuestas en un momento dado, y a ver qué pasa a finales de noviembre en Honduras, pero está liderando encuestas precisamente porque ya hay un enojo en la gente, el divorcio que entre el gobierno y los partidos políticos es tal que la gente viene y no está votando, está votando en gran parte como un voto castigo, ¿no? Como diciendo, no, ahora probemos otra vez con eso, pensando en la gente tiene memoria corta. Y entonces esas son dos cuestiones para mí muy preocupantes, porque de llegar a ganar Xiomara Castro en Honduras, no me extrañaría que siga los mismos pasos de Daniel Ortega lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador.
Atención, Roberto, porque precisamente eso te iba a preguntar. ¿Cuáles eran las expectativas con esta señora, tomando en cuenta que Manuel Zelaya pues quería perpetuarse en el poder y no pudo hacerlo, y si ella pretendía lo mismo? Y mi pregunta también respecto a si los tableros o si las señales en este tablero de una sociedad libre se están también encendiendo en El Salvador, y que muchos lo están, pero como es, no voy a decir, bueno, voy a decir popular y tal vez carismático, el líder que lo está encabezando, se voltea la vista hacia otro lado.
Sí, sí, María Dolores, yo creo, yo lo diré, para mí es un populista autoritario, y definitivamente se están prendiendo esas señales. Se aprovecha, es muy cierto, la gestión de ARENA y del FMLN en El Salvador fue muy mala, se está aprovechando eso, pero no está dando lugar a otras cosas, y está dando más lugar ni siquiera a lo que es realmente su partido, está dando más lugar a su imagen, que es lo mismo que hizo Ortega en Nicaragua. Ortega en el 2010, Ortega empezó a frenar, y presionó para que se frenara, a incluso candidatos del mismo movimiento de liberación sandinista, el partido del que él siempre fue parte. O sea, ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión de ansias de poder, de dictadura. Y entonces me preocupa porque, nuevamente, es exactamente lo mismo. El gran problema, lo que olvidamos muchos, es que Manuel Zelaya, que si bien intentó eso, pero el que lo hizo con un fraude fue Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández le allanó el camino a Honduras para que llegue. Está la alta probabilidad que llegue un candidato de extrema izquierda, precisamente a anular derechos, a reprimir población y a eliminar las libertades esenciales de los hondureños. Entonces eso es lo preocupante. Digamos que ya, como bien lo dijiste antes, ya estamos ante una serie de políticos que yo ya no los pintaría de izquierda o derecha en la región, sino que de autoritarios. Estamos viendo un regreso de autoritarismos que eso no pinta nada bien para Centroamérica y, bueno, para la región en general.
Y bueno, pensando, y de esto vamos a seguir platicando, Roberto, y seguramente cuando vengan las elecciones aquí en Guatemala y de las modificaciones que se están hablando a la ley electoral y de partidos políticos, si realmente van a responder a las demandas de la ciudadanía o solamente a las demandas de los mismos políticos y arreglar la ley para poder perpetuarse en el poder. Y bueno, sigue el tema Venezuela, pues sabemos que la autoridad electoral no es imparcial, conocemos todas las dudas que hay con respecto a Venezuela, pero queda, bueno, Argentina está entre esos bandazos. Por un lado, un tipo de gobierno, regresa Kirchner, Cristina Fernández, ya no como presidenta, sino como vicepresidente, tal vez generando menos anticuerpos. Vienen estas elecciones donde se renuevan los diputados. ¿Qué se espera de Argentina y Chile, que era el referente?
Sí, muy rápidamente con el tema de Venezuela. Obviamente es tan mediocre el intento de dictadura de Maduro, tan mediocre que no puede tampoco tapar el sol con un dedo, y entonces existen posibilidades para la oposición. El gran problema en Venezuela, te diría yo hoy, María Dolores, es que la oposición está demasiado dividida. Entonces esa división de votos no puede generar lo que en su momento dado sí hizo un Hugo Chávez, que unió a todos los partidos de izquierda, y entonces así es como logró establecer, digamos, todo el chavismo y el socialismo del siglo XXI, no solo en Venezuela, sino que después exportarlo a la región. El problema en Venezuela es que están muy divididos. Ahora, en Argentina, tú misma lo dijiste, es el fracaso, el segundo gran fracaso del kirchnerismo, y esta vez de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de aquel país, en haber escogido a un Alberto Fernández como presidente de Argentina, que ha demostrado ser un total y auténtico desastre. Argentina todavía mantiene instituciones, o sea, menos mal, todavía mantiene instituciones, es, digamos, hay es una sociedad, digamos, diferente en la forma en la que, como históricamente, cómo se ha movido después de lo que fueron las dictaduras, la transición a la democracia, pero tenés un gobierno que está intentando emular también ese sistema socialismo del siglo XXI y que ha generado que una inflación del 50% en aquel país, que solo la supera Venezuela, pero bueno, Venezuela supera a todo el mundo, ¿no? Pero ha generado una inflación del 50%, ha hecho, digamos, toda la política monetaria y económica de Venezuela es un desastre, que hasta mucha gente, hasta los mismos peronistas, hasta la gente de izquierda en aquel país, están diciendo, esto es un desastre, yo voy a votar por la oposición, pero también es ese voto castigo. Y ahí es donde vemos precisamente el surgimiento, como tú has dicho, de un personaje libertario como Javier Milei, que también es donde uno ve cómo son las cosas, los medios, muchos medios, obviamente oficialistas en Argentina y otros lo tildan de extremista y todo, pero al final del día es alguien que viene, le está sonando una campanita de alerta, diciendo, vean a dónde vamos, el país va precisamente, estamos cada vez más cerca de caer en el precipicio. Y entonces yo sí veo, yo creo que ya se ha dado, yo creo que en estas próximas elecciones regionales también, congresistas, yo sí veo una oposición que va a regresar con más fuerza, va a ser otra paliza precisamente para el kirchnerismo, pero Argentina tienen que hacer algo. La forma en la que han manejado la pandemia, la economía, el comercio internacional, es un desastre, es un auténtico desastre y es una lástima para un país tan, tan próspero y tan querido como Argentina. Y luego Chile sí está enfrentando una cuestión muy complicada. Yo creo que Chile es interesante cómo se encuentra en el proceso de cambio de la Constitución. Al mismo tiempo está enfrentando una serie de manifestaciones también y de revueltas sociales que están arrojando a diferentes candidatos, en donde yo, en mi opinión, está Gabriel Boric, que es el favorito, el candidato de izquierda, y luego en la derecha se encuentra José Kast, que ha subido bastante. El que se proponía como un candidato fuerte en un momento ahora, Sebastián Sichel, el candidato del oficialismo, alguien que creo yo tiene una mejor proyección que un Sebastián Piñera, que en mi opinión ha hecho otra vez un mal gobierno, esta es su segunda administración, en mi opinión lo ha hecho mal políticamente hablando, y entonces estará probablemente una segunda vuelta entre un José Kast o un Gabriel Boric, pero también existe la presencia de Yasna Proboste, que es más del centro, y en Chile sí podés ver, distinguir mejor las cuestiones ideológicas, pero sí siento que hay el divisionismo que hay, el rechazo que existe otra vez en la sociedad chilena con los partidos tradicionales, y ahí sí se divide en cuestiones ideológicas nuevamente, te deja unas elecciones muy inciertas. Yo no me atrevería a decir, realmente no me atrevería aquí a augurar quién puede ser el favorito, realmente, porque yo creo que van a llegar una segunda vuelta en donde el voto de esos indecisos va a definitivamente ser el reflejo del sentimiento político de la sociedad y quién debe ser y quién es el presidente.
Y esto nos hace pensar en todos estos cambios y regresemos a la región, regresemos a Guatemala. ¿Cómo nos incide esto y cómo ves a 2 años? Bueno, 2 años digo mucho, pero es que año y medio, y cuando empiezan ya las elecciones.
Yo creo que siempre uno ve esos referentes. Uno ve esos referentes de lo que está pasando en otras partes del mundo. Y entonces los políticos empiezan a apostar a eso. Yo creo que hay muchos, ya hay algunas personas aquí que quieren emular lo de Nayib Bukele, principalmente, es increíble cómo Nayib Bukele es un personaje tan conocido entre en Guatemala como lo son muchos candidatos a la presidencia. Pero también al mismo tiempo, sí siento yo que es una cuestión que nos debería abrir más los ojos a la ciudadanía, a venir y saber que, bueno, las cosas están mal, pero tampoco podemos, pero muchas veces, digamos, la cura puede ser peor que la enfermedad. Y hay mucha gente que dice, no, yo, que venga alguien con más discrecionalidad y más autoritarismo, que tome decisiones y que tome acciones. Pero eso puede ser más, esa cura puede ser más peligrosa que la enfermedad, porque precisamente se ponen en riesgo nuestras libertades. Y entonces eso siento yo que es importante venir y sacar siempre a flote esas señales de alerta. Para mí es muy importante influir en actores de peso. Siento que hay un problema que sucedió en Venezuela, en Nicaragua y en El Salvador, es que muchas veces la clase empresarial se deja llevar por cantos de sirena, y eso es preocupante, es muy preocupante porque es un pensamiento cortoplacista. Y entonces yo creo que eso es un tema que tenemos que tener cuidado, y como bien dices, estamos a 2 años, pero y el presidente no se encuentra en una buena posición, todavía existen oportunidades para mejorar el rumbo de las cosas, pero para mí es más importante contar con una población alerta, una población que no se deje caer en las trampas de los populistas autoritarios que estamos viendo en otras regiones, ¿no?
Interesante. Ahora, ya casi estamos terminando, Roberto, quiero agradecerte tu tiempo. El tema de Nicaragua. El domingo pasado son las elecciones ilegítimas. Queda 28 de noviembre las elecciones en Honduras. ¿Qué crees que va a pasar con el tema de Nicaragua? Ya ha aumentado su retórica Ortega en contra de ese enemigo común que ahora son los yanquis, y entonces considera que todos los que están presos son traidores de la nación y son servidores del gobierno yanqui. ¿Qué crees que, o cuál es tu expectativa o tu perspectiva con respecto a lo que va a suceder en Nicaragua? Y que creo que va a incidir también en el tema de Honduras.
Sí, gracias, María Dolores. Yo quisiera que las cosas fueran diferentes para nuestros hermanos nicaragüenses. Me solidarizo con ellos, pero lamentablemente yo creo que vamos a seguir viendo más de lo mismo. Ya Daniel Ortega y Rosario Murillo se sienten ya más allá del bien y el mal. Se sienten casi semidioses. ¿Cuánto tiempo de que se les dice que sanciones, que aquí, y no les pasa nada? A menos que todos los países de la región cierren filas y los condenen, y que exista una presión, y que alguien del círculo cercano a ellos decida, tome la decisión de darles la espalda, y eso genere un efecto dominó, yo no veo que cambie la cosa en Nicaragua. Pero estoy también de acuerdo precisamente contigo, María Dolores, en que lo más peligroso de Nicaragua es el ejemplo que da a otros que quieren seguir ese mismo camino. Y espero yo, a pesar de que siento que Gianni Rosenthal y Nancy Quita Oscura no son lo ideal, pero son menos peligrosos que una Xiomara Castro. Que para mí, yo no tengo dudas de que Xiomara Castro va a llegar a ser precisamente lo mismo Honduras, y que no me extrañe que después aparezca otra vez el sombrerudo de Manuel Zelaya ahí a la par de ella y sea un desastre, porque eso influye negativamente en nosotros y en el resto de los países. Pero lamentablemente te quisiera decir otra cosa, María Dolores, pero no siento que la situación en Nicaragua vaya a cambiar, porque estamos ante más de lo mismo, sanciones y sanciones morales y declaraciones, pero no hay nadie cierra filas y condena enérgicamente a esa dictadura.
Interesante, porque esto me hace pensar en el tema de, bueno, ahora vemos a esta Nicaragua, pero hace varios años pues se hablaba como un lugar para invertir, se hablaba como un lugar donde la inversión era bienvenida, incluso pues se le consideraba como un estadista al señor Ortega, y algo así veo con el tema de Bukele, y algo así pues sucederá en su momento con esta señora, si llega al poder, la señora Castro. Y es que debemos también darnos cuenta y ser muy atentos que hay opciones que podrán ser no las mejores y podrán ser malas, pero las otras opciones son peores.
Definitivamente. Cantos de sirena, de Dolores. Eso fue, así tú lo has dicho, cantos de sirena. Hoy los corruptos prófugos en Guatemala se van a Nicaragua y hasta les dan la ciudadanía. Y eso va a pasar. Y Nayib Bukele es alguien, te lo digo a ti, que, y lo he dicho ya en otros espacios, su ego no cabe en Centroamérica. Entonces, yo también me preocupa. Y me preocupa lo que va a pasar en Honduras. Y Xiomara Castro llega al poder, yo creo que va a seguir los mismos pasos que estos personajes.
Y ahí es donde la ciudadanía tiene que aclararse las ideas para estar muy atentos a que no les quiten la libertad.
Exacto.
Pues muchísimas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros.
No, es un gusto siempre.
Muchísimas gracias. Platicábamos.
Un fuerte abrazo.
Igualmente para ti. Platicábamos con Roberto Wagner, analista político independiente y profesor universitario, acerca de las elecciones que se dan en este mes de noviembre en diferentes países en Latinoamérica. Hablamos de las elecciones en Nicaragua, las próximas en Argentina, las que del 14 de noviembre, 21 de noviembre en Chile y Venezuela, y por último en Honduras el 28 de noviembre. ¿Y cuáles son esas implicaciones? ¿Cuál es el impacto que tienen en la región y en nuestro país? De esto platicamos. Así que hay que poner atención, miren, muchos dicen nadie aprende en cabeza ajena, pero creo que vale la pena abrir los ojos, poner atención y asumir el papel demandantes. Que tengan una excelente tarde. Gracias por habernos acompañado. Gracias por todos sus mensajes. Quiero agradecerle a Patricia por su mensaje. Muchísimas gracias, Patricia. También a Mario, a Felpini, a Ana Jimena, muchas gracias. Quiero agradecerle a Richard y a Astrid y a todos quienes compartieron esta transmisión. Que tengan una excelente tarde y vamos a nuestro siguiente programa. Si tú estás pensando abrir una empresa, ¿te conviene una sociedad anónima, una sociedad de emprendimiento o qué tipo de sociedad mercantil te conviene? De eso vamos a platicar cuando regresemos del corte.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.